Hi, Krista. This is.
Hola, Krista. Habla ella. Estamos haciendo la prueba de audio. ¿Me escuchan?
Loud and clear. Can you hear me?
Yes, I.
Hola, Krista. La escucho muy bien. ¿Me escuchan? Sí, las escuchamos muy bien. Gracias.
All right, can I ask everyone to take their seat?
Habla Alan Greenberg, les pido a todos que tomen asiento y vamos a comenzar. Habla Cheryl, ya tenemos suficientes de las personas importantes. Habla Alan, quisiera pedirle a alguien del personal que por favor salga para hacer entrar a las personas que puedan estar allí de at large. Más bien que las puedan arrear. Wolf, bienvenido.
Can I something before the resolving the?
Habla una oradora. Quisiera decir algo antes de resolver el problema de Tijani. Yo estuve en el grupo de trabajo de aceptación universal y estaban pidiendo trabajo de difusión externa y yo sugerí que el mejor lugar para hacer difusión externa eran las ALS de ALAC, pero dijeron que se contactaron con usted y que no recibieron ningún mensaje de cooperación en cuanto a hacer actividades de difusión externa sobre aceptación universal. Por lo tanto, dado que yo soy miembro de ALAC, me pidieron que lo contactara sobre este tema. dijeron que se contactaron con varias personas de ALAC para hacer trabajos de difusión externa sobre aceptación universal, pero no recibieron ninguna respuesta. Habla Alan. En el pasado, anteriormente, intercambiamos ideas con ellos. No sé cuál es la solicitud en particular o cuándo. Si me lo pudiera averiguar, se lo agradecería. Habla la oradora anterior. Voy a tratar de pedirle el nombre a esta persona porque yo asistí a la reunión sin saber los nombres de las personas que estaban allí. Habla Alan. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Esta es la sesión de trabajo X. No sé muy bien qué es X. Creo que es la número 5, la 4. Creo que es la número 5, pero no importa en realidad. No importa cuál es el número. Les pido disculpas, somos un poco informales. Esta es una sesión sobre los procedimientos posteriores a la implementación de los nuevos GTLDs para rondas futuras. Identificamos 4 temas de los que vamos a hablar. Tenemos a los líderes de los equipos de cada uno de los grupos que van a hacer presentaciones. Le voy a dar ahora la palabra a Cheryl para que presente a todos los oradores y los temas. Vamos a tratar de asignar unos 20 minutos a cada uno. Unos 7 u 8 minutos para hablar y después el resto del tiempo para preguntas e intercambio de ideas. Habla Cheryl. Gracias, Alan. Habla Cheryl Langdon Orr para los registros. Para nuestros amigos que no están tan familiarizados con la reunión de ALAC y de los líderes regionales, la razón por la cual tenemos 10 tarjetas acá es porque el que quiere hablar levanta la tarjeta. Es la señal universal de avisar que uno quiere anotarse en la lista de oradores. En cuanto a quién es quién, voy a presentar inmediatamente a Jeff, después Robin. Vamos a ver quiénes son los líderes de los grupos de trabajo. Fíjense que no tenemos a representantes de todas las áreas de trabajo en nuestro proceso de PDP acá. Tenemos a los líderes de las áreas de trabajo de los temas que ustedes identificaron, ustedes y sus comunidades, como temas de interés. Todos me conocen, demasiado en algunos casos. Así que ahora le voy a dar a Jeff para que se presente. Habla Jeff Newman. Les pido disculpas por mi voz. Me parece que desapareció directamente esta mañana. Como dijo Cheryl, yo soy uno de los copresidentes de los grupos sobre los procedimientos posteriores a la implementación de los nuevos GTLD. Nuestro trabajo está dividido en 5 áreas de trabajo. Cada área de trabajo es responsable de diferentes temas. Estoy mirando para ver cuáles son las áreas de trabajo que están representadas acá. Ahí los veo. Veo a Karen Day. Ahí está Karen. Levantando la mano, ella está a cargo del área de trabajo 3. Me tengo que poner de pie. Javier y Martin, área de trabajo 5. Sarah, del área de trabajo 1. Y Krista, que está escuchando de manera remota y va a hablar de manera remota. Acá tenemos los temas que ustedes nos pidieron que tratáramos. Si hay tiempo, y hay otros temas con de los que también podemos hablar con todo gusto. Ahora espero que hablen los líderes de las áreas de trabajo porque hicieron un trabajo fantástico y yo voy a agregar lo que sea necesario. Habiendo dicho esto, le doy la palabra a quien va a hablar sobre el primer tema, que es el área de trabajo 5. Los nombres geográficos, Martin y Javier. Habla Martin. ¿Tenemos una presentación o diapositiva sobre este tema? Así puedo ir hablando con la presentación. ¿Podemos poner todo el la diapositiva con el tamaño completo en la pantalla de la derecha, por favor? El área de trabajo 5 Es una de las áreas de trabajo más recientes. Esto fue hacia fines del año pasado. Es un tema de gran interés para toda la comunidad, para diferentes partes de la comunidad. Entonces, el abordaje fue alentar la amplia participación y centrarnos en temas específicos. Las otras áreas de trabajo tienen una gran cantidad de temas que trataron de abordar a través de sus actividades. Acá, básicamente, nos centramos en los nombres geográficos. Básicamente, hay una brecha entre la política creada en 2007 por la GNCO y el producto final de la guía del solicitante en el año 2012. Algunos de los términos geográficos estaban restringidos, es decir, nadie podía solicitarlos, o había algunos otros tratamientos como solicitudes para ser aprobadas por las autoridades locales o cartas de no objeción. Había diferentes aspectos para los diferentes términos especificados en la guía del solicitante. Esto ha sido un poco confuso para algunas personas en cuanto a qué se podía solicitar o no. Algunos pensaban que era riesgoso solicitarlo en el 2012. La dificultad consiste en entender si esa demanda existía debido a las restricciones que se aplicaban. Es decir, no sabemos quién, de lo contrario, habría presentado una solicitud, incluidos los gobiernos locales. Podría haber sido que esta restricción impidiera que los gobiernos solicitaran un código de país de 3 letras o un nombre de país. Entonces, el área de trabajo 5, a fines del año pasado, se creó específicamente para ver cuál sería el tratamiento para la ronda de 2012 y para cada uno de los términos especificados en la guía del solicitante. Estamos viendo en este momento cuáles son los pros y los contras, por así decirlos. ¿Qué es lo que funcionó? ¿Cuál fue el propósito de ese tratamiento en particular y qué es lo que no funcionó muy bien? Es decir, ver si ese tipo de abordaje impidió que ocurrieran algunas cosas que de lo contrario habrían ocurrido. Considerando los diferentes elementos, después tratamos de analizar si era necesario ajustar el tratamiento o buscar ideas alternativas en cuanto a esos aspectos en particular y también explorar qué es lo que no se había incluido en la guía del solicitante. Si hay términos geográficos que no habían sido especificados y que había que debatir para ver si necesitaban un tratamiento en particular para el futuro. En caso de que esto fuera así, esta área de trabajo se iba a ocupar de resolverlo también. En este momento, estamos en la siguiente situación. Creamos los términos de referencia para el área de trabajo. Esto se acordó en enero, principios de febrero. Ya voy perdiendo un sentido del tiempo. Entonces, analizamos y desarrollamos los términos de referencia. Uno de los desafíos es que, obviamente, tratamos de atraer un amplio público, muchos participantes de este grupo para tener diferentes opiniones y, por lo tanto, los términos de referencia llevaron bastante tiempo hasta que logramos tener un documento de trabajo con el que todos estuvieran satisfechos. Entonces, los términos de referencia nos llevaron bastante tiempo. De todas formas, esto nos dio una buena plataforma para comenzar con el trabajo y los debates intensos que están teniendo lugar en este momento. En cuanto al liderazgo, está compartido a la CCNCO, GAC y la GNCO. Designamos entonces co-líderes de cada uno de esos grupos para representar una actividad intercomunitaria, pero dentro del trabajo de desarrollo de políticas de la GNCO. Ese es el punto en el que estamos en este momento. También pasamos por el punto en el que, debido al gran interés que existe, teníamos 145 miembros de diferentes partes de la comunidad. Algunos no estaban familiarizados con el trabajo del desarrollo de políticas ni con la guía del solicitante y las actividades relacionadas impulsadas por el GAC y por la CCNCO. Entonces, también trabajamos para crear recursos con información para que la gente pudiera ponerse en tema y contribuir a estos intercambios de ideas en esta área de trabajo. Y también, recientemente, organizamos un seminario web acerca de toda la historia, explicando la historia, todos los pasos que atravesamos hasta el punto en el que estamos hoy en día. Esto está disponible para cualquiera que quiera incorporarse al grupo. Son recursos que permiten ponerse en tema para luego poder hacer contribuciones efectivas de trabajo. Bueno, ahora me voy a detener y quisiera ver si alguien o alguno de mis colegas quiere agregar algo. This is Javier Rúa. Javier Rúa, bienvenido a Puerto Rico. Que ustedes saben que todos somos igualmente importantes y esto es lo que genera la complejidad. Por un lado, los nombres geográficos generan preocupaciones de soberanía y por otro lado tenemos derechos privados o derechos individuales, libertad de expresión, libertad de comunicación, uso de palabras. Y este es el tipo de cuestiones que generan atención e interés sobre un tema. Y esa es la razón por la cual tenemos este modelo de liderazgo compartido para reflejar los intereses de todos. Solo quiero decir que sé que esta es un área de trabajo importante y espero poder cumplir con todos los requerimientos y estoy muy contento por poder estar en este cargo. Gracias. Habla Martin y ahora con todo gusto voy a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Perdón, ¿cómo era la regla? Holly, adelante. Habla Holly Reich. Usted al principio dijo que había una brecha entre 2007 y 2012. ¿Es demasiado pedir que nos explique a qué brecha se refería? Habla Martin. Había diferentes brechas. Cada uno de los términos geográficos especificados, incluidos en la guía del solicitante, podría tener diferentes variaciones en cuanto a lo que se especificó originariamente en la política de la GNCO, es decir, lo que tenemos en la política de la GNCO de 2007. Muchas veces eso no coincide con lo incluido en la guía del solicitante debido a una serie de otros procesos, asesoramiento del GAC, otros periodos de comentarios que se consideraron al crear la guía del solicitante. Entonces, lo que estamos haciendo dentro del área de trabajo en este momento es analizar uno por uno, mostrar claramente cuáles son las diferencias en el tratamiento entre lo que se especificó inicialmente en la política de 2007 y la comparación con el resultado incluido en la guía del solicitante. Este es un punto muy interesante porque en este momento estamos tratando de asegurarnos de que la política impulse nuestras actividades hacia el futuro. Y ya tenemos una parte de trabajo dentro del área de trabajo 5 que tiene que ocuparse de resolver esa brecha y ver si tenemos que, para el futuro, tenemos que recomendar lo incluido en la guía del solicitante o si tenemos que volver atrás a la política de 2007 o algo que esté en el medio o algo totalmente diferente. Habla Holly. Entonces, ustedes están tratando lo del 2007 como política y están tratando la guía del solicitante como una política de desvío o algo así. Habla Martin. El área de trabajo 5 está solamente viendo cuáles son esas diferencias. Tenemos que asegurarnos de que cuando terminemos el trabajo haya algo en la política que refleje las futuras rondas de solicitudes. Nosotros somos conscientes de que hay una diferencia entre los resultados de la política 2007 y lo que se incluyó en la guía del solicitante. Esa es nuestra primera misión, asegurarnos de que todos sepan cuál es esa diferencia. Y estamos debatiendo si hay algún beneficio en el tratamiento final, si podemos hacer alguna recomendación para el futuro para que esto se trate como política, lo que tenemos en la guía del solicitante se trate como política, o si pensamos que habría que hacer algunas modificaciones, si tenemos que volver quizás a la política de 2007 o algo totalmente diferente. Ese es el objetivo del área de trabajo 5. Tenemos que evaluar esto y considerar recomendaciones. Habla Alan Greenberg. Podemos debatir si alguna de las cosas que están aquí el solicitante, o si es un cambio en la política, o si es una implementación, pero por el momento tenemos que decidir cómo será el próximo proceso, independientemente de por qué se hicieron los cambios, si fue un pecado o si fue un trabajo correctamente hecho. La historia no importa. Lo que tenemos que saber ahora es cómo vamos a seguir de acá en adelante. Ahora creo que tenemos a Tijani y a Christopher. Habla Tijani Benjamin. Gracias, Alan. Este tema de los nombres geográficos, hoy, dicho sea de paso, fue un gran tema en la última ronda. Y ahora sí lo es. Tenemos punto Amazon, punto Patagonia, no sé si están familiarizados con este tema. Ahora tenemos un problema, y el problema, básicamente, es un problema que tenemos entre dos intereses, el interés político, los gobiernos y el interés comercial. Esas dos partes tratan de hacernos caer en la trampa para que nos ocupemos de su interés. Nosotros, at large, defendemos los intereses de los usuarios finales. No tenemos que caer en esta trampa. Tenemos que siempre buscar el interés de la comunidad, de los usuarios finales. Y las solicitudes de la comunidad deberían tener prioridad para los nombres geográficos, porque necesitamos que la gente tenga la posibilidad de hablar, de expresar sus puntos de vista, para que cuando la comunidad tenga los TLD pueda expresar sus puntos de vista y pueda utilizarlo y también tener su identidad en la red. Entonces, una de las mejores formas de resolver este problema es priorizar las solicitudes de la comunidad. Gracias. Habla Martin. Gracias. Quería plantear un punto con respecto a los últimos dos comentarios. Lo que no teníamos antes de la ronda del 2012 era mucha experiencia. Lo que sí tenemos ahora son ciertas expectativas con respecto a lo que podría ocurrir en el futuro y la oportunidad de tomar medidas correctivas que puedan simplificar las cosas o que por lo menos hagan que sea entendible para todos saber cuáles son los riesgos de solicitar determinados términos. Entonces, el elemento de predicción es algo que tenemos que considerar. Quizás no podamos resolver todo, dudo de que tengamos la voluntad de hacer eso, pero por lo menos podemos tener la oportunidad de mejorar sobre la base de las lecciones aprendidas en la última ronda y las experiencias de los últimos años. Habla Alan, ¿alguien ahí que quiere hablar? Creo que Jeff quería hacer un comentario. Habla Jeff Newman. Gracias. Tomé nota de tres puntos con respecto a los últimos comentarios. Quiero aclarar una cosa, porque creo que con frecuencia pensamos en las tres situaciones que usted mencionó, por ejemplo, Patagonia, y usted habló de los intereses políticos y comerciales. Creo que es importante que nos alejemos del término intereses comerciales, porque en última instancia podría ser una organización sin fines de lucro la que solicite un nombre y que comparta casualmente el nombre de un río, un pueblo, una ciudad, una montaña, una estatua, lo que fuera, que tenga importancia cultural en alguna parte del mundo. Entonces es peligroso considerar este tema desde el punto de vista de comercial versus político. Por otra parte, también tenemos que considerar que no solamente el tema geográfico, también esto surgió en otras áreas. Aparentemente existe la mentalidad de que cuando la gente habla de niveles de alto nivel, de dominios de alto nivel, piensa en el modelo que hace que las registraciones de nombres de dominio estén disponibles para terceros y se puedan distribuir, ya sea vendiéndolos, regalándolos. Pero creo que es un uso muy limitado de con respecto a los usos potenciales de los DNS. Hay otros usos, ya sea un nuevo dominio de alto nivel que puede utilizarse para beneficiar a los consumidores o que se utilice de una forma innovadora diferente. Tenemos que pensar más allá de los actuales modelos de .com. Tenemos que pensar en otras formas en que puede utilizarse el DNS. Entonces, yo quiero instarlos a que piensen en usos potenciales y no establecer un rol que limite la flexibilidad de innovar. Habla Alan, nos estamos quedando sin tiempo, así que quisiera limitar en este momento las preguntas y respuestas. ¿Podemos empezar a usar el cronómetro? Vamos a empezar con 2 minutos. Ya hace 20 minutos que estamos en esta sesión que debería durar solamente 20 minutos, así que si seguimos, vamos a tomar tiempo de las siguientes sesiones. Tenemos a Christopher y después yo.
Habla Christopher. Ok, 2 minutos. Creo que debiéramos dar vuelta a la página a esta cuestión del 2007. No hubo consenso, evidentemente, porque debió ser modificado antes de implementarse, y pienso que estamos perdiendo mucho tiempo reclamando el hecho de que fuera una política o no. Creo que esto provoca a mucha gente a sentir que la GNSO está tratando de agarrarse de algo que nunca tuvo. También hice la pregunta, hago la pregunta exactamente. ¿Qué significa el PDP cuando discute libertad de expresión? Para mí, libertad de expresión significa, como decía Tijani, la libertad de expresión del registratario, no del registro. Habla Alan. Quería mencionar algo. Al final de Abu Dhabi y al final de cada asamblea general, el ALAC tiene una sesión de desarrollo para los nuevos miembros de ALAC para facilitar el trabajo conjunto. Y una de las cosas que hicimos esta vez es hacer una discusión modelo de política para atravesar la mecánica de cómo se llegan a las decisiones y cómo se puede elaborar una posición desde la LAC. Y el tema de trabajo que usamos fueron los nombres geográficos y los GTLDs. Y debo decir que me sorprendió de alguna manera el hecho de que hayamos llegado a un consenso. Hubo un par de personas en desacuerdo, pero tuvimos consenso. Y el consenso fue que no nos importaba el resultado, pero que no debía ser una situación de ganadores o perdedores absolutos. Debíamos llegar a algún tipo de compromiso donde nadie esté totalmente contento, pero que podamos terminar sin perdedores. El hecho de que el GAC pierda o los intereses comerciales pierdan, y pido disculpas por usar la palabra comercial, bueno, esa no es la ruta a seguir. Quería recordarles esto. Habla Martin. Algo similar sucedió en el área de trabajo 4. Habla Ala. Nosotros tenemos que decidir cómo vamos a trabajar, en definitiva. Nuestro último orador, Sebastián. Habla Sebastián. Gracias. Primero quiero expresar mi apoyo a mi colega Christopher. Lo que él dijo, yo estoy de acuerdo. Y quiero aprovechar la oportunidad, porque es la primera vez que podré decir esto. Me sorprendió muchísimo que se considere como una Biblia el manual. Si es necesario modificarlo, hay que hacerlo, porque lo hizo gente que quería las cosas de una manera y las cosas así no evolucionarían. Podríamos hablar eternamente y estaríamos perdiendo el tiempo, y es una lástima. Necesitamos tener una nueva política y no tener en cuenta lo que se tuvo en cuenta antes. Debo recordarles que no fue la primera ronda de GTLDs. Pareciera que la gente está descubriendo cosas que hablamos ya varias veces. Nombres geográficos se discutió cuando hablamos de punto info. Si queremos aprender, podemos aprender. Podemos aprender después de la próxima ronda y aprender y aprender. Pero no olvidemos lo aprendido en las rondas pasadas, 2000, 2004. Fueron muy útiles o podrían haber sido muy útiles. Gracias. Habla Alan. Nuevamente Cheryl. Habla Cheryl. Estoy tratando de adivinar cuál es el próximo tema porque no puedo ver si está en la agenda. Pasemos a la siguiente diapositiva. otra más. Estamos en el área de trabajo 3. Bienvenido. Tenemos a Karen y a Robin, que se ocuparán de estos temas. Tenemos las preocupaciones sobre los resultados de la evaluación de prioridad de la comunidad. Habla Robin Gross, soy co-líder del área de trabajo 3. Entonces, algunos de los temas en los cuales trabajamos tienen que ver con la evaluación de las prioridades de la comunidad. En otro acrónimo es CPE. El rigor de los criterios y la forma en que se interpretaron por los evaluadores debieran ajustarse. También hubo preocupaciones sobre el proceso de la CPE y el nivel de transparencia. La Junta resolvió el 17 de septiembre del 2016 que la ICANN emprendiera una revisión independiente del proceso de la CPA, del CPE. El estado actual es el siguiente. El área de trabajo consideró varios recursos disponibles, por ejemplo, el informe del Consejo de Europa, los datos sobre los resultados del CPE del 2012 y el asesoramiento del GAC, y procuró las contribuciones de miembros del Grupo de Trabajo de Apoyo al Solicitante de los Nuevos GTLDs y desarrolló una serie de recomendaciones y preguntas que se incluirían en el informe inicial. La próxima diapositiva. Bien, ¿cuáles fueron algunas de nuestras recomendaciones preliminares y las guías de implementación? Es necesario aumentar la transparencia y la previsibilidad en el proceso de solicitud. Es necesario que las evaluaciones se hagan en menos tiempo. Y los procedimientos deben estar desarrollados antes de iniciar el proceso. No podemos estar cambiando a mitad de camino, por así decir. Y es necesario que haya más oportunidades de diálogo y de aclaración de preguntas con los solicitantes en el proceso de la CPE. Otra recomendación es tener un recuento de palabras menos restrictivas para las comunidades, para que participen en la aclaración y den información. Y por otra parte, necesitamos información de la comunidad. Tenemos algunas preguntas en mente todavía. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas más importantes que estamos requiriendo aportes? Primero, ¿cómo definimos comunidad a la hora de relacionarlas con las solicitudes basadas en las comunidades? Parece haber consenso de que es necesario tener una definición de lo que es una comunidad, pero no existe consenso en realidad acerca de cuál debe ser esta definición. Hay muchas ideas distintas. Hay quienes sugirieron que podríamos tener tipos de comunidades con distintos tipos de derechos y privilegios asociados, en lugar de tener un proceso igual para todos. Entonces, le pregunto a este grupo, at large, ¿cómo definirían ustedes comunidad para este proceso? ¿Cuáles serían los atributos a considerar? Y aquí tenemos que pensar en el objetivo final que tiene este proceso de comunidad. ¿Cuál es el objetivo de interés público que intentamos cumplir a través de la creación de este concepto de prioridad de la comunidad? ¿Qué piensan ustedes? Quiero que me cuenten cómo definirían ustedes comunidad. Sería sumamente útil. Habla Tijani. Gracias, Robin. Tiene toda la razón usted cuando dice que no hay definición de lo que es comunidad. De igual modo, es imposible tener una definición común de lo que es interés público. Estamos como atascados. No obstante, creo que hay que hacer algo para no seguir atascados. ¿Hay varias clases de comunidades? Sí, podríamos tener distintos tipos. Por ejemplo, algunos o varios registros podrían hacer una solicitud como comunidad y son una comunidad. Ahora bien, ¿serían tratados exactamente igual? Por ejemplo, la comunidad de idioma árabe que pide un TLD. No, la definición de comunidad tiene que existir. Pero ¿a qué clase de comunidad le vamos a dar prioridad o ventaja? Es la cuestión. Gracias. Habla Robin. ¿Alguien más?
Alberto Soto. Pienso que definir comunidad lo podemos hacer. Okay. Sorry. Pienso que definir comunidad es relativamente fácil yendo a un diccionario. El tema es que si se dividen en distintos tipos de comunidades, debe haber distintos tipos de soluciones para cada una de esas comunidades, lo cual va a achicar el problema al momento de definir las comunidades, pero va a agrandar los problemas al, digamos, tratar a cada una de esas comunidades, pudiendo llegar a haber conflictos porque a una le doy, resuelvo de una forma y a otra lo resuelvo de otra. Creo que puede llegar a ser más complejo dividir en distintas comunidades al momento de la resolución y puede traer inconvenientes. Comunidad simplemente es un conjunto de personas que tienen un mismo interés. El mismo interés religioso, comercial, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias.
Habla Robin, muchas gracias. Hemos hablado, entre otras cosas, usted habla de tener distintos tipos de comunidades. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque existe esta presunción de que las distintas comunidades tienen distintas necesidades. Quizás una comunidad que se ocupa de marcas tiene necesidades distintas de otra comunidad cuyos intereses son más religiosos o, por ejemplo, sin fines de lucro. La idea es tratar de customizar o ajustar las necesidades de la comunidad con el tipo de asistencia que se les brinda en el proceso. Entonces, yo creo que eso es precisamente lo que estamos tratando de lograr con este proceso de reflexión sobre los tipos de comunidades. Y, de hecho, es algo que surgió del GAC. En una reunión con el GAC, en la última reunión de la ECAN, hubo sugerencias de que quizás pudiéramos pensar de esta manera y esto facilitaría un poco las cosas. Tener distintas categorías o casilleros en lugar de poner todo en la misma caja y que todos reciban la misma asistencia. Así es como surgió el proceso. Habla Alan, tenemos a John, a Olivier y a Eduardo. John. Habla Jonathan Sack de la Innovative Foundation. Conozco la revisión del CCTW, pero hablo a título personal. Después de haber estado un par de años analizando el tema de los nuevos GTLDs, esto es un desafío al hecho de la definición. Hemos visto que el modelo actual empuja a todos hacia un modelo de negocios específico, que es el de TLDs abiertos, vender la mayor cantidad posible de dominios de segundo nivel. Y esto tiene un impacto sobre modelos alternativos, como decía Jeff, ya sea impulsado desde la comunidad o de otra manera, tenemos que hacer un uso creativo del TLD. Y el incentivo económico de hacer un único modelo específico. Creo que cambiar este incentivo económico es la respuesta. Más que tratar de tener excepciones específicas, si definimos una barrera de ingreso de mantenimiento más baja, con mínimos más bajos, que le permitan a la gente realmente experimentar con el DNS, creo que resolveríamos el problema de la comunidad mejor que tratar de definirla. Habla Robin. ¿Quién seguía en la lista? Habla Alan Olivier. Habla Olivier. Gracias. Tengo una pregunta. El área de trabajo 3 consideró las definiciones usadas por la unidad de inteligencia económica de lo que es una comunidad, la evaluación que hizo para la ronda anterior. Y también pregunto si consideró la definición de comunidad que fue rechazada con la objeción de Punto Health por los examinadores, porque Punto Health no, la comunidad de health o de salud no era una comunidad. Hubo una objeción. ¿Ustedes lo consideraron? Habla Robin. Creo que no consideramos esa definición de la unidad económica. Si usted la tiene a mano, se lo agradecería porque nos serviría a recibir material adicional. Creo que tampoco tenemos algo específico sobre Punto Health. Hemos invitado a varios solicitantes de comunidades que han tenido experiencias malas y buenas que hablen con nosotros y nos cuenten, pero me parece que la gente de Punto Health no nos contactó. Karen, habla Karen. Si no me equivoco, la definición a la que usted hace referencia es la de la ETI. De la EIT, de la Unidad de Inteligencia Económica, la EUI. No dieron una definición, pero tienen un proceso. Por ejemplo, Punto Gay no era una comunidad, que era un concepto bastante interesante. Yo pensé que la comunidad gay era una comunidad, pero no, por algún motivo no lo es. Habla Karen. Sí, hablamos de esa definición. Y nosotros lo llamamos con afecto nuestro conejo de paja, porque ahí con Avery Doria, formalmente ella es parte del PDP, pero la definición fue difícil elaborarla. Tratar de cerrar estas brechas surgió la necesidad con más evidencia, pero honestamente no tuvimos mucha participación. Que se tradujeran en mejoras. La pregunta es, ¿cómo podemos aliviar ahora? Pero bueno, sí, hablamos. No sé si de todas maneras alguien nos puede dar una propuesta específica, pero todavía no hemos llegado allí. Habla Cheryl Landonor. En este momento el registro dice hombre, mujer, mujer, hombre, porque ustedes no dicen quiénes son cuando empiezan a hablar. Así que, por favor, digan, identifíquense. Habla Alan Greenberg. Y debo hacerle un comentario a Olivier. La EIU, la Economist Intelligence Unit, tiene una metodología que ha sido criticada por todos. Habla Olivier. Yo dije que como modelo no debíamos usarla, pero es un ejemplo de algo que no nos gusta para poder luego elegir algo que sí nos gusta del menú. Habla Jeff, habla Alan Greenberg. Ese era Jeff Newman. Habla Jeff. O habla un hombre que me gusta que eso. Para mi esposa, esto es fantástico. Bueno, mi comentario era sobre Punto Health. Hemos hablado en el área de Trabaja 3 sobre la objeción del Punto Health, del objetor independiente, y también en relación con la objeción de At Large. Pero no estoy seguro sobre qué específicamente usted quiere decir sobre la objeción de la comunidad. Si lo puede aclarar, habla Olivier. La objeción fue formulada por la comunidad At Large. Fue una objeción de la comunidad de Punto Health y fue rechazada porque At Large no se consideraba como un comité relacionado con Punto Health, con los temas de salud, etcétera, etcétera. Habla Jeff, pero en su opinión, ¿estaba mal o estaba bien? Habla Olivia, yo nunca tuve ninguna opinión sobre nada. Habla Alan, yo sí tengo opiniones, pero me parece que no es el momento de discutirla. Habla Olivier. Bueno, quería mencionarlo porque trabajamos mucho sobre esto. A la larga son pequeñas cosas que parecen espacios abiertos o desvíos a tomar. Algo más significativo es el tema del que el tema de la AU es que At-Large hizo una declaración sobre esto y se quejó del tratamiento de las solicitudes que hizo la AU. E incluso antes de la AU de que avanzara, se preguntó qué conocimiento tenía la AU sobre las comunidades, especialmente nuestro contexto, para poder hacer esos juicios de valor. Pienso que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No estoy seguro de si ustedes tienen el método de puntaje que usó el AU para elegir qué era una comunidad y qué no. Quizás esto sea algo que deban o tratar de encontrar y decir, bueno, esto es algo que no vamos a usar. Habla Alan Eduardo. Habla Eduardo, gracias, señor presidente. Soy Eduardo Díaz para el registro. Usted pedía ideas de cómo definir comunidad y Jonathan habló de lo que es un negocio. Cada uno que solicita un GTLD tiene un negocio en mente, un aspecto comercial. Entonces, yo diría que cualquiera que tenga una organización sin fines de lucro debiera ser una comunidad, porque no es para un objetivo comercial, no sé, una entidad de beneficencia. Si se define comunidad así, es listo. Pero luego hay que decir, a ver, sin fines de lucro, ¿tiene la misma connotación en todas partes del mundo? Quizás no. Podemos tener una comunidad en Tanzania que quiere una TLD, que dudo se constituya como una entidad sin fines de lucro. Entonces, hay que equilibrar estas cuestiones, son ideas a considerar. Habla Alan. El concepto de sin fines de lucro varía según el lugar del mundo. No todos tienen el mismo concepto.
Habla John Laprise. En lugar de buscar una definición de comunidad desde cero, por supuesto que si pongo en Google aparecen diferentes definiciones, pero son definiciones muy amplias. Un sentido de pertenencia con otros, aspectos, intereses y metas comunes. Si empezamos con una definición súper amplia, ¿a quién estamos tratando de excluir? Tomemos la definición más amplia y empecemos a recortar o a limitar la definición para excluir a aquellos grupos que consideramos no deberían tener acceso. Quizás se trate de reducir más que de agregar. Gracias. Habla Alan. Tenemos 5 minutos más para este tema. Si alguien quiere hablar. Heidi. Habla Kylie. Gracias, Alan. Quiero decir una cosa. Por lo que sé, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas no definió exactamente quiénes son humanos. Así que, si pasa esto, no nos preocupemos entonces por la definición, simplemente sigamos trabajando y listo. Gracias. Habla Alan Jeff. Habla Jeff Newman. No quiero hablar acerca del tema de los derechos humanos, sino que hay otro tema del que tenemos que hablar en relación con las organizaciones sin fines de lucro y la representación de la comunidad. También tiene que haber un nexo fuerte entre la comunidad y las cadenas de caracteres. En Estados Unidos, los abogados son miembros de la Asociación de Derecho de Estados Unidos. Ellos quizás podrían ser una comunidad para el término ABA, el nombre de asociación, pero también son una comunidad para el término derecho. Entonces, no se trata solamente de ver si son una comunidad, sino de si son una comunidad y si hay un nexo lo suficientemente fuerte entre ustedes como una asociación sin fines de lucro y la cadena de caracteres. Habla Alan. Me voy a incluir en la lista de oradores que quieren hablar. Uno de los temas que debe resolver el grupo de trabajo es cuán amplia debe ser esa comunidad. Yo podría decir que puedo armar un grupo de especialistas en genealogía en Montreal y seguramente podríamos decir que representamos a todos los especialistas en genealogía profesionales de esa área. Ahora, ¿eso nos da una comunidad lo suficientemente grande como para utilizar el término especialistas en genealogía como dominio de alto nivel cuando hay millones en todo el mundo que no representamos? ¿Alcanza con tener a todos los especialistas de Canadá o de Estados Unidos, a todos los que hablan inglés? Creo que vamos a tener que fijar guías para quien deba tomar decisiones con respecto a cuán amplia tiene que ser la comunidad antes de que se le pueda otorgar un nombre. Y algo que no se especificó claramente la última vez. Y la última vez se utilizaron diferentes definiciones para diferentes solicitudes. Y eso es algo que no podemos tener en el futuro. No podemos tener diferentes definiciones que se utilicen en diferentes casos. Eso creo yo. Gracias. Ahora están Christopher y voy a dar por cerrada la lista después de él. Habla Christopher. Con respecto a lo que usted dijo, históricamente tuvimos exactamente ese mismo problema con el tema de .edu. Yo sé por experiencia que hubo un momento, creo que Becky Bird en ese momento dijo, ¿qué piensan los europeos con respecto a la expansión de .edu? Y yo pregunté a la comunidad de Internet en la Unión Europea y todos dijeron, pero tenemos .ac y tenemos otros STLD, así que no queremos .edu. Esa fue una solución en ese momento. Pero ¿entienden a qué me refiero? Habla Alan Greenberg. Aunque mi universidad en Canadá tenía un .edu. Nunca lo usamos, pero lo teníamos. Quizás lo sigamos teniendo. Bueno, no veo que nadie más quiera hablar. ¿Ningún otro miembro del grupo de trabajo quiere hacer algún cierre? Habla Javier Rúa. Un breve comentario. Usted habló en cuanto al tamaño y creo que habría que considerar también que la capacidad de una persona para representar esa comunidad es importante. Quizás debería haber alguna norma para que una persona pueda certificar que está hablando en representación de un grupo de gente. Robin. Habla Robin. Quisiera decir algo respecto a lo que ustedes dos dijeron antes. En relación con la definición de una comunidad TLD, eso permite que un registro decida también a quién excluir de ese TLD. Entonces, creo que debemos tener eso en mente cuando lo consideramos, porque estamos permitiendo que este grupo de personas defina o decida quién no puede ser incluido en la comunidad. Y eso es muy importante. Gracias. Habla Alan. Cheryl. Habla Cheryl Langdonor. Muchas gracias, Alan. Volvemos a las diapositivas y así pasamos a la próxima sección. Creo que es apoyo para el solicitante, así que volvemos al área de trabajo 1. Le damos la palabra al área de trabajo 1. ¿Quién va a hablar? Sarah Bucky. Habla Sarah Bucky. Creo que ya hablamos antes sobre este tema en Abu Dhabi, como todos sabemos. Uno de los temas en relación con el programa para el solicitante es la falta de uso. Durante la ronda de 2012, solo 3 solicitantes lo utilizaron. Estuvimos recopilando información de ALAC y de la comunidad y del GAC. Obtuvimos muy buena información en la última reunión, lo cual resultó muy útil. Tenemos todavía algunas preguntas con respecto a ver dónde estamos. Creo que no hace falta ir hablando acerca de la situación actual. Creo que todos sabemos dónde estamos. La mayor parte son recomendaciones de implementación, forma de mejorar, porque no se hizo suficiente difusión externa en un principio durante la última ronda. Entonces, muchas de nuestras recomendaciones tendrán que ver con los esfuerzos de promoción, cómo mejorar la forma de interactuar con miembros de ALAC, del GAC, generar concientización, áreas globales, implementación de programas de capacitación y también el uso de generar alianzas en los esfuerzos de difusión externa. Definitivamente, apoyo más allá de la reducción de los aranceles de solicitud, entender que no se trata siempre solamente de finanzas, hay otros aspectos del programa con los que podemos ayudar a la comunidad a tener más éxito en el programa de solicitantes. y entender mejor los obstáculos que podrían existir, como apoyo técnico, evaluación del costo total, de lo que implica el programa del solicitante. Me estoy perdiendo. Entender cuál es el costo total que implica solicitar un nuevo GTLD, armar el negocio, honorarios de abogados, etcétera. Pasemos a la próxima diapositiva. No llego a leer bien. Esto es lo que se describe acá en estos puntos en la diapositiva. Y esto es información que recibimos de todos. Y vamos a la próxima diapositiva. Y nos quedamos con algunas preguntas que queríamos plantearle a la comunidad. Y como podrán ver, ¿estamos ahí? Sí. Quisiéramos comentarios acerca de cómo vamos a medir un programa exitoso. ¿En qué va a estar basado? ¿En la cantidad de solicitudes, consideraciones en comparación con solicitudes que finalmente sí se realizaron, la sustentabilidad financiera? Y pasamos a, queremos tener criterios de evaluación en caso de que haya más solicitantes que fondos. ¿Cómo determinamos quién recibe los fondos? ¿Brindamos las herramientas correctas para que los solicitantes tengan en el futuro? ¿Cuál es la mejor forma de brindar asesoramiento que esté disponible a nivel local y cómo encontrar este recurso? ¿Cómo mejorar la curva de aprendizaje? Hablamos acerca de hacer actividades de mentorazgo. ¿Cómo ir más allá de esto? Queremos seguir con la penalización potencial a los solicitantes que quizás traten de burlar al sistema, o pensamos que tratar de impedir que la gente burle el sistema implica más trabajo del que vale la pena. Y después, conflictos por cadenas de caracteres, ¿cómo vamos a resolverlos? ¿Deberíamos tener una consideración especial para el programa de apoyo al solicitante? Y ese tipo de temas. Estas son algunas áreas en las que seguimos necesitando opiniones y aportes. Si ustedes tienen algún comentario, nos gustaría escucharlos. Maureen tiene la lista. Bueno, entonces yo soy el primero en la lista. Habla Alan Greenberg. Jeff también está en la lista. Estoy yo, Tijani, Jeff y Holly. Christopher y Sean. Hay dos, John y John, John y Jonathan. Hay dos cosas que parecerían estar faltando acá. Hay una de la que ya hablamos, y es que si no cumplen con los criterios para apoyo para el solicitante, ¿deberían seguir en la carrera o deberían quedar afuera totalmente? No sé si lo dijeron, quizás me lo perdí. Habla Sarah. Eso está en las recomendaciones. Si no cumplen con los criterios para apoyo para el solicitante, ¿pueden pasar al proceso común de solicitantes? Habla Alan Greenberg. Sí, quería subrayar esto, porque lo que no veo en la lista tampoco es de dónde va a venir el dinero. La última vez el dinero vino de la Junta Directiva de la ICANN. No vino de los fondos provenientes de las solicitantes, sino de una donación, básicamente. No creo que esto vuelva a ocurrir. Usted habló acerca de qué pasa si tenemos más solicitantes que fondos, pero la otra pregunta es cuántos fondos vamos a tener y de dónde van a provenir. ¿Son fondos que provienen del programa general de GTLD o de algún otro lado? Creo que es una pregunta crucial, porque podemos decidir todo lo demás, pero si no tenemos dinero no vamos a llegar a ningún lado. Ahora le toca a Tijani. Habla Tijani Benjamá, muchas gracias. Quisiera complementar la información que usted acaba de brindar en cuanto a que había solamente tres solicitudes y una sola cumplió con los criterios. Quiero decir que esta fue dejada de lado por el panel de evaluación de la comunidad. Por lo tanto, tenemos cero experiencia en cuanto a brindar apoyo al solicitante. Y esto es un problema, porque si tuviéramos experiencia, podríamos decir, ah, bueno, también tenemos el problema de la sustentabilidad, pero no tenemos esta experiencia. Creo que si tuvimos tan pocas solicitudes, esto se debe a varias cosas. Por un lado, lo que dijo Alan con respecto a la capacidad para poder presentar una solicitud, si no se la acepta como un solicitante que puede recibir apoyo. Pero creo que el elemento más importante fue los criterios difíciles que impusimos para definir qué es un solicitante que puede recibir apoyo. Y pusimos esos criterios muy malos. Yo formé parte del grupo de trabajo que lo hizo, debido a que siempre nos dicen que alguien puede burlar el sistema. Creo que esta vez tenemos que mirarlo de otra forma. No sé si el criterio va a ser definido por este grupo, por el área de trabajo 1, o si va a ser definido en general. Gracias. A ver, Alan, ¿alguien quiere responder? No es necesario, solo pregunto. ¿No? Bueno, entonces ahora tenemos a Jeff, Holly, Christopher, John Laprise y Jonathan Sachs. Jeff. Habla Jeff Newman, gracias. Yo podría responder parcialmente esa pregunta. Lo que vimos como grupo con Jonathan Sachs, que él también está en la lista, así que quizás repita lo que yo digo. Esto tiene que ver con lo que vimos en el equipo de revisión de CCTLD. Estamos llegando casi a un acuerdo universal en cuanto a que nadie le gustó el resultado. A nadie le pareció que el resultado fuera bueno. Tenemos acuerdo universal también en cuanto a que tenemos que mejorar. Tenemos también acuerdo universal en cuanto a que la difusión externa no fue lo buena que debería haber sido. También estamos escuchando a varias personas como Tijani que dicen que quizás los criterios fueron demasiado estrictos, pero no estamos llegando a los aspectos específicos. ¿Cuál criterio en particular fue demasiado estricto? ¿Cuáles son los elementos que podemos resolver? ¿Cuáles son los métodos de difusión externa que nos permitirían lograr el éxito? Estas son las cosas que tenemos que debatir en nuestro grupo. Es muy bueno en cuanto a identificar lo que no funcionó bien, pero todavía no tenemos buena información acerca de cómo mejorar, cuáles son sus sugerencias. Y si pensamos en esto, especialmente una vez que salga el informe inicial, que seguramente saldrá en abril, será vital tener estas respuestas. Por favor, denos información específica, porque eso es lo que buscamos. Todos sabemos que hubo problemas, simplemente estamos tratando de ver cómo resolverlos. Habla Alan Greenberg. Quizás, si les interesa este tema, pueden participar en el grupo de trabajo. Cada área de trabajo publicita antes de la reunión de qué tema se va a tratar esa reunión. Quizás podemos asegurarnos de que los notifiquen para ver si es un tema que les interesa. Y esto se aplica a todos los grupos de trabajo. Holly, habla Holly Reich, para los registros. Una pregunta. La disponibilidad real de infraestructura para brindar apoyo, los intercambios de internet, etcétera, ¿tiene algo que ver con esto? Y es un tema que realmente no conozco. Gracias. Ahora, Jeff Newman. Lo que hemos explorado es el acceso a los proveedores de servicios técnicos de servicios de registración. Es diferente de los intercambios en internet. Hubo algunos voluntarios de proveedores de servicios de registración antes de la última ronda que dijeron, sí, nos interesaría brindar apoyo a cualquiera que quiera avanzar. No tenemos información con respecto a qué ofrecieron y si alguien aceptó ese ofrecimiento. Pero una vez más, tenemos que entender por qué ocurre esto y cómo podemos hacer que sea más atractivo para que los grupos acepten ese ofrecimiento. Habla Holly. Yo me refería a la infraestructura básica. Quiero saber si esa infraestructura le va a brindar apoyo a la industria en sentido ascendente. Habla Cheryl, Holly. Eso es importante en donde está el registro, y eso es lo que dice Jeff. El proveedor de servicios para registros ofrece estos servicios a los solicitantes que precisan apoyo. Por supuesto, no tuvimos solicitantes como para poder comprobar si ese modelo funcionaba. Habla Alan. Honestamente, yo estuve en algunas regiones del mundo en donde hay un acceso a Internet horrible en general. Pero de todas formas, igual hay acceso a Internet en esos países y los proveedores brindan servicios. Lo mismo ocurre con las empresas telefónicas. No quiero decir que el registro tiene que estar ahí, pero en muchos casos hay buen acceso a Internet para aquellos que quieren estar en el lugar correcto y gastar el dinero suficiente. Ahora le toca a Christopher. Habla Christopher. Solo quería llevar su pregunta un paso más allá y preguntar, ¿qué hay incluido en el presupuesto para el próximo año para este fin? Creo que habría que incluirlo en el presupuesto. Y si no se lo está incluyendo en el presupuesto ahora, ¿cuándo se lo va a incluir? Y con respecto a la última pregunta, estoy de acuerdo en que la infraestructura es mucho mejor hoy de lo que era hace 10 años. Algunos de los CCTLDs, quizás no todos, algunos de los CCTLDs brindan las capacidades técnicas básicas. Habla Alan. Por lo que recuerdo, el mejor pronóstico que tuvimos fue 2022 para la próxima ronda. No importa el año, pero no es el presupuesto para este año fiscal. Habla Jeff. De acuerdo, pero eso da lugar a una pregunta muy interesante, que es, este es el momento para hablar del presupuesto y seguramente usted ya participó en alguna reunión en la que se habló sobre el presupuesto con el personal de la ICANN y lo crítico, si consideramos la ronda del 2012, es que el proceso de preparación para el presupuesto para eso comenzó en 2007, pensando en que lo iban a implementar en 2009. Ahora, si esperamos que la ronda comience dentro de 2 o 3 años, este es el momento para incluirlo en el presupuesto. Y en este momento hay una ronda que se espera para los próximos 2 o 3 años y, por lo tanto, ya debería haber presupuesto considerado y no lo hay. Y hubo una mención específica en el presupuesto para el año fiscal 2019 que dice específicamente no vamos a asignar fondos para la implementación de los procedimientos posteriores en la implementación de los nuevos GTLDs. Podría haber dicho nada, pero ellos querían señalar que están poniendo 0 dinero para eso. Están poniendo dinero para ayudar a este grupo, el grupo de políticas, a finalizar su trabajo, igual que todos los otros PDP, pero nada para la implementación. Yo personalmente creo que eso es un problema. Yo hice el comentario pertinente, los registradores, los registros, el consejo y otros. Si ustedes piensan que eso es un problema, si quieren desarrollar un trabajo de difusión externa, un programa de apoyo para el solicitante, entonces debería ser un problema, pero ustedes también deberían hacerse escuchar. Hola, Alan Greenberg. Gracias. Solo quiero señalar que el dinero para el apoyo de los solicitantes recién se necesitará cuando salga la nueva ronda, pero deberá formar parte del plan estratégico quinquenal y el plan operativo. Habla Jeff. Necesitamos recursos para desarrollar el programa para que haya un lugar al que dar el dinero. Si no iniciamos el programa, entonces tendremos estos recursos, estas personas designadas a escribir las reglas, estas personas designadas para hacer cosas. Habla Alan Greenberg. Gracias, Jeff.
Habla Alan, estamos cerrando la lista. Nos quedan 4 minutos más sobre este tema. Tenemos a Christopher, que ya habló, entonces John Labrice. Luego Jonathan Zuck, Sebastian, y con esto se cierra. Habla John Labrice. Quería comentar, quizás fuera de alcance del área de trabajo 1, pero a mí me parece que con todo el trabajo que hemos hecho para ayudar a la gente a presentar solicitudes, espero que se considere una simplificación de todo el proceso. Si el proceso fuera más sencillo, debiéramos darles menos apoyo a la gente que presentara las solicitudes. Gracias. Habla Alan. Tenemos 1 minuto para cada nueva presentación. Me falta Tijani en la lista. Ahora Jonathan Zuck. Habla Jonathan Zuck. 2 cosas. Avery me dijo que había un plan de difusión externa que se descartó y fue reemplazado por este. Ella pensaba que el primero era muy bueno. No sé si hay algo que a ustedes se les ocurrió algo. Y otra pregunta. Otra cosa que surgió cuando revisábamos esto es que había un programa de mentoría a través del cual la gente podía registrarse como mentor o mentoreado, y quienes se registraban para ambas cosas, bueno, no hay nadie, no hay ningún registro de que hubiera habido contactos. No sé cuál es el plan a futuro, pero puede ser para navegar las complejidades. Hubo gente que hizo tantas de estas solicitudes que a lo mejor podría prestar servicios a otros. Y volviendo al comienzo, usted preguntaba al final de la presentación cuáles son los objetivos. Creo que hay que empezar por ahí, cuáles son los objetivos, en lugar de tener un plan y luego establecer las métricas de éxito. Tenemos que definir cuáles son las metas, y si las metas son tener más solicitantes, creo que debiéramos justificarlo. Habla Alan, gracias. John Tijani. Habla Tijani. Alan habló de los fondos que tenemos que conseguir para el apoyo de los solicitantes. Nosotros podemos dar dinero como apoyo, pero también podemos no cobrar o cobrar poco a los solicitantes. Debo recordarles a todos que para la ronda del 2012 nos dijeron que la tarifa del solicitante se calculó sobre la recuperación de los costos, asumiendo que íbamos a recibir 500 aplicaciones. Se recibieron 2,000. Creo que no es un problema para la ECAN si no le cobra a las personas que queremos dar apoyo. Gracias. Y por último, perdón, usted pidió datos específicos y tiene razón. Y lo mismo ocurre con el área de trabajo 3. Así que me uno a este grupo. Habla Alan. ¿De dónde viene el dinero? Es una decisión consciente. Y si decidimos que venga del dinero pagado por otros solicitantes, bueno, es una decisión. Luego Sebastián. Habla Sebastián. Jeff habló del presupuesto. ¿Cuántos miembros había en el personal en la ronda anterior y cuántos tenemos ahora? Creo que no es necesario aumentar el presupuesto para hacer este trabajo en comparación con la ronda anterior. Ya tenemos el personal disponible. Gracias. Habla Alan. Es claramente una decisión de gestión. Habla Cheryl. Creo que Jeff debe comentar brevemente este punto. Habla Alan. Estoy hablando de todo el programa. El apoyo del solicitante todavía está por definirse. Es un tema mucho más amplio. Habla Jeff. No es una cuestión del personal, pero si usted lee el plan, verá que se reasigna el personal en los distintos departamentos. Lo que necesitamos en el presupuesto es un reconocimiento de que el personal se asigne a trabajar con los nuevos GTLDs, no tener más gente. Habla Alan. Si tenemos tiempo al final, vamos a volver sobre este tema, si es que hay interés adicional. Cheryl. Habla Cheryl. Gracias, Alan. Pasemos a la próxima diapositiva. En un mundo perfecto, vendría la voz de Krista desde el cielo. ¿Estás ahí, Krista? Habla Krista. Aquí estoy. ¿Me oyen? Habla Cheryl. Sí, podemos oírte. El sistema funciona y tenemos la primera de tus tres diapositivas. Habla Krista. Gracias. Hablando de los cargos de las solicitudes, un poquito de historia, de antecedentes. El programa está diseñado para ser neutral o equilibrado en términos de ingresos, pero en la ronda 2012, como el programa era nuevo y era difícil predecir los costos, no se sabía tampoco el número de solicitudes, tal como se dijo. Entonces, un par de preguntas tienen que ver si la metodología de costeo sigue siendo apropiada a futuro, si se hacen rondas continuas en lugar de rondas únicas, cómo esto se va a manejar en el sistema, cómo se van a manejar los activos de múltiples rondas, si se asignarán los costos versus o en relación con los cargos o las tarifas de solicitud. También, como antecedentes, el grupo de trabajo ha discutido extensamente los distintos tipos de modelos de negocios, Y esto se vincula con lo que se habló antes, cómo destinar parte de los fondos a dar apoyo a los solicitantes. El área de trabajo, además, habló de las tarifas de solicitud, de los distintos métodos de costeo y los distintos aspectos para lo que se llama un piso de costos propuesto. Este piso es el precio último final más bajo que estamos dispuestos a aceptar por una solicitud. Es una sobre la premisa de que un nuevo GTLD es una parte de valor valiosa de la Internet. Entonces, el piso de costos, el método, tiene en cuenta distintos factores a la hora de calcular la tarifa. Para este piso de costo, entonces, se consideró que si cobramos mucho, ¿cómo podemos reembolsar esta tarifa excedente? ¿Y cómo relacionarla con el costo real versus el piso de costo? De manera que tenga más sentido. Aquí voy a parar un instante a ver si tienen preguntas. A ver si lo expliqué bien. Habla Alan. ¿Tenemos a Jonathan? No. ¿No hay preguntas? Yo sí tengo una pregunta. En el grupo se ha discutido que quizás debiéramos usar 185.000 bajo la lógica de que si yo pagué antes 185.000, hay que pagar lo mismo por el valor que tiene como ser parte de la Internet. No necesariamente para recuperar costos ahora. Y quizás esta sea la fuente de los fondos que la ICANN necesita para resolver sus problemas. Habla Cheryl. De hecho, esto a mí me resulta bastante atractivo. Habla Alan. No sos la única. ¿Alguien más? ¿Podríamos volver al apoyo al solicitante si no hay interés en este tema? Habla Krista. Un aspecto a considerar es que en el estudio del cargo de la solicitud hay un método de costeo que definir para determinar estos 185.000. No podemos decir necesariamente que si la vez pasada fueron 185.000 basado en un proceso de costeo, ahora tengamos los mismos 185.000 si repetimos la Gantt hoy o si seguimos la metodología de costos neutros, también llegar a estos 185.000. O sea, creo que hay cierta confusión al respecto. En ese sentido, el feedback que me puedan dar se agradece. Habla Alan Greenberg. Desde mi punto de vista, yo no objetaría definirlo en 185.000 o más si es que este es el costo. Sin duda, podríamos encontrar usos muy interesantes para los fondos. Esa es mi opinión. Tenemos a Christopher. Cuando decía volver al tema anterior, no me di cuenta que nos quedaban dos diapositivas y de que Krista no había terminado. Habla Christopher. Quería decir que no debemos perder de vista el hecho de que muchas agencias de desarrollo bilaterales y multilaterales tienen prioridades para desarrollar su tecnología de la información. Es muy concebible entonces que estén preparadas a lanzar proyectos en regiones menos favorecidas, de que lo tengan como prioridad. Debiéramos tener en cuenta estas inquietudes de las agencias. Habla Alan, tenemos a Jeff. Habla Jeff Newman. Debo volver a algo que usted dijo, Alan. No podemos tener algo que sea neutral en ingresos y decir que costará $185,000, porque sabemos que, por definición, quedan todavía al menos $80 millones. Esos $80 millones, sabemos que en algún momento habrá un superávit. Es mucho dinero. Entonces, o bien se aplica un modelo estricto de ingresos neutrales o a menos que el piso sea, el precio sea inferior a un determinado piso. No se puede especular, no podemos decir es neutral en ingresos y es 185.000. Habla Alan, no me va a escuchar a mí decir que algo va a ser neutro en ingresos, así que estoy de acuerdo. A lo mejor estoy en desacuerdo con los con otros. Christopher, Krista, ¿quieres continuar con tus otras dos diapositivas? Habla Krista, gracias. En la siguiente diapositiva se muestra lo que se habló con respecto al superávit de las tarifas o al excedente de las tarifas. En primer lugar, los usos posibles serán dar apoyo para difusión externa general, continuar dando apoyo al programa de GTLDs, dar apoyo al programa de apoyo al solicitante y también, como se habló antes, cubrir cualquier déficit en el fondo de contingencia segregado. Estas son entonces las preguntas que surgen en relación con estos temas. Y nuevamente se relaciona con definir si hay algo por encima del costo. Si hay algo por encima del costo, esto se va a devolver al solicitante. Solo si la diferencia entre el costo previsto y el costo real genera un excedente, esto se va a asignar entre estas distintas categorías. Bueno, espero haber explicado bien y, por supuesto, agradecería sus comentarios al respecto. Adelante. Habla Alan. Krista, una pregunta. Entiendo que lo que usted dijo es que habrá un piso de costo para la solicitud, pero el costo real del GTLD, una vez que todo se equilibre, quizás sea inferior y en ese sentido habrá un excedente. ¿Es eso lo que usted dijo? Habla Krista, exacto. Habla Alan, gracias. ¿Comentarios antes de pasar a la tercera diapositiva? Nos queda una pregunta de John Laprise. Habla John Laprise. Entonces, con respecto a las preguntas, yo diría que no me siento, no estoy a favor de hacer reembolsos. No obstante, podríamos, aunque no sé si es factible. Hablamos antes del tema de las comunidades y de darles apoyo específico y crear un sistema aparte, quizás para reembolsar a algunas de esas comunidades que nosotros consideramos que merecen tratamiento especial. Habla Alan, ¿usted considera que debiéramos tener precios distintos según la categoría? Habla John, sí. Habla Alan, gracias. No hay más preguntas, entonces Krista, le devuelvo la palabra. Habla Krista, la siguiente pregunta tiene que ver con el tema del proceso de costos, si está completo el proceso. Si hay diferencia entre las distintas solicitudes, ¿debiéramos considerar un precio distinto según el tipo de solicitud? Por ejemplo, si una solicitud de marca cuesta significativamente menos, es decir, por ejemplo, que una solicitud de comunidad, por la cantidad de recursos que involucra y el número significativamente diferente, quizás plantear o reflexionar sobre la posibilidad de tener distintos precios. ¿Hay más preguntas? Y la última sería las consideraciones o implicaciones si pasamos a tener rondas continuas y no el sistema actual de ronda única. Habla Alan. Esto no lo hemos tratado aquí. Por ahora estamos hablando de ronda única, posiblemente una segunda ronda, pero quizás pasemos a rondas continuas o algo intermedio. Eso es a la noción a la que hace referencia el último punto. Tijani, luego Krista, nos quedan 7 minutos. Habla Tijani. Estoy de acuerdo contigo, Krista, en tener distintas tarifas para distintos tipos de solicitudes. Creo que es lo más aconsejable. Hablamos de eso antes, en especial en relación con el apoyo a los solicitantes y también a las comunidades. Y el último aspecto, ronda única o rondas continuas. Creo que debemos tener una ronda y detenerla en un determinado momento, en lugar de hacer rondas abiertas. Respecto de los distintos, ¿por qué tenemos problemas ahora? Porque es necesario aprender de la ronda. Si hacemos rondas abiertas, no vamos a aprender y quizás sea catastrófico. Habla Alan. Alan, tengamos ronda única o continuas, no es tema de discusión hoy. Pero, por favor, trabaje en el grupo de trabajo, porque es un tema interesante, en especial por las cadenas de caracteres en controversia. Si tenemos rondas continuas, eso no va a surgir, porque será por orden de prioridad. Krista. Habla Krista, no tengo más que decir, más allá de esperar su opinión sobre el piso de costos, la tarifa, qué hacer con el excedente de tarifa. Habla Alan, su diapositiva dice 2 de 3, por eso pensé que era 3. Habla Cheryl, ¿por qué no pasamos a ver de qué se trata? Estoy desilusionada visualmente de no tener una tercera diapositiva porque Krista nos dijo que no había más. Habla Alan, ¿alguna otra pregunta más antes de cerrar? Le devuelvo la palabra a Cheryl y después voy a hacer un comentario. Habla Cheryl. Le voy a dar la palabra a Jeff. Quería agradecer a los líderes de las distintas áreas de trabajo, de los PDP, que se han acercado al final de un día relativamente largo a hablar de este tema. Y Krista, que está desde el más allá planteando ejemplos del tiempo y de la presión que le ponemos a los voluntarios. Así que quiero agradecerle profundamente en representación de los demás. Es muy difícil manejar estas áreas de trabajo y ustedes nos han dado alimento para pensar, ideas para pensar. Agradecemos entonces esta interacción con At Large y gracias por hablar con nosotros de estos temas tan interesantes. Habla Jeff Newman, gracias por invitarnos. Es la segunda vez consecutiva que nos han invitado a hablar con ustedes. Ha sido muy interesante para nosotros. Espero que sigan invitándonos. Así podemos seguir intercambiando ideas. Gracias. Habla Alan, o quizás pueden terminar rápidamente el PDP y no habrá más chances de intercambiar. Habla Alan. No sé si ustedes conocen la organización Alcohólicos Anónimos. No, permítanme seguir. El proceso es, cuando alguien entra en una de estas reuniones de Alcohólicos Anónimos, empiezan con una declaración que dicen, digamos, en términos generales, yo soy Alan Greenberg y soy alcohólico. Es una admisión. Bueno, yo soy Alan Greenberg y soy un masoquista de los grupos de trabajo. Un masoquista es quien se castiga y se hace malas cosas a sí mismo. Yo conozco todos los grupos de trabajo de los PDP y trato de asistir a la mayoría de las reuniones cuando no son a las 3 de la mañana, pero a veces incluso a las 3 de la mañana. Estos grupos de trabajo, a excepción del grupo de trabajo 5, que trata un único tema, todas las otras áreas de trabajo trabajan sobre muchos temas distintos. Algunos son bastante intrigantes, como los que hemos hablado aquí. Hay otros que son, desde mi perspectiva, son aburridísimos. No voy a hablar de ninguno en particular, pero los líderes de las áreas de trabajo, algunos de quienes tienen opiniones muy formadas sobre los temas en los que trabajan, Están trabajando de manera increíble, por lo que estoy viendo. Son personas dedicadas. Se ocupan de todos los temas, incluso de los aburridos. Y incluso cuando tienen posiciones personales firmes, manejan la situación con absoluta claridad. Me saco el sombrero, si es que imaginemos que lo tengo, por la cantidad de trabajo que han hecho, por lo bien que lo han hecho. Es sorprendente y les quiero agradecer. Y lo mismo, por supuesto, aplica a los copresidentes. Pero ellos se cargan con la gloria ajena. Pero bueno, también los agradecemos. Gracias a todos. Tienen mi respeto.
End of the session. It is the end of our day.
Habla Alan Greenberg. Este es el fin de la sesión. Es el fin de un largo día. Quiero agradecerles a todos por haber participado. Hemos tenido una muy buena participación durante todo el día, excepto cuando yo no estuve acá. No sé cuán buena fue la participación cuando yo no estuve acá, pero supongo que fue bastante buena. Fue mejor aún. Bueno, puedo volver a hacerlo. Y quiero agradecerles al personal técnico porque todo funcionó de manera maravillosa. Y, por supuesto, también a los intérpretes que, una vez más, hacen un trabajo increíble. Aun cuando no nos anunciamos y no nos presentamos cada vez que hablamos. Muchas gracias a todos y a la mayoría los veré nuevamente mañana.